Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos al programa número 16 de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Como sabéis, 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón y a los que nos intentamos ceñir, pues normalmente con bastante poco éxito. En este 16º programa de nuestra segunda temporada nos detenemos en la gran cita de la pista cubierta de este 2019. El Europeo Indoor de Glasgow se disputa del 1 al 3 de marzo y hacemos la mejor previa con Gerardo Cebrián, comentarista de Televisión Española. Además, conocemos a un atleta que estará en la ciudad escocesa, como es Zoya Naumov. Como bien sabéis, estamos en varias plataformas. Nos podéis encontrar en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en el reproductor propio de labolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos todos los bloques, entrevistas de todas las ediciones de todos los podcasts. Y en redes sociales también estamos bien visibles. En Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor y en Instagram somos @labolsadelcorredor. Lo tenemos todo listo, todo a punto. Solo nos queda agacharnos, atarnos las zapatillas y comenzamos. ...43 atletas españoles, una de las medias de edad más bajas de la historia del atletismo nacional, 3 días de competición y muchos sueños y objetivos por cumplir. Todo esto y más nos encontraremos del 1 al 3 de marzo en Glasgow, en el Europeo de Pista Cubierta. Atletas consagrados, jóvenes que encarnan a una generación millennial que crea una ilusión tremenda y ganas. Muchas ganas de disfrutar de la competición en la capital escocesa. Sobre los alicientes de la cita continental, las opciones de medalla de los nuestros y de muchos detalles más, nos habla el comentarista de Televisión Española, Gerardo Cebrián. Saludamos a Gerardo Cebrián, bienvenido a la Radio del Corredor, Gerardo.
Hola. Muy buenas, Sergi, ¿qué tal estamos?
Pues bien, con muchísimas ganas de europeo, 3 días de competición, más de 600 atletas y 50 nacionalidades distintas. Todo esto es lo que vamos a encontrarnos en Glasgow del 1 al 3 de marzo. ¿Cómo se presenta este europeo de pista cubierta? La verdad es que apetece, ¿no?
Mucho, es un campeonato apasionante. El campeonato Europa en pista cubierta debe significar un gran escaparate para el atletismo español. Es una de las competiciones con mejor trayectoria para nuestros intereses. De hecho, España es el quinto país con más medallas en la historia del europeo, 109 medallas, 30 de oro, 44 de plata y 35 de bronce.
En esta temporada típica, un poco podríamos decir, Gerardo, con la gran cita pues que todo el mundo espera, que quizá que es el Mundial este de Doha en octubre, los atletas se ven obligados un poco a readaptar su preparación y a repartir pues de forma distinta los picos de entrenamientos, con diferencia quizá a otras campañas. Ahí juegan un papel clave sin duda los entrenadores y repartir bien el calendario de pruebas, ¿no?
Claro, pero no por la competición que se avecina ahora, por el Campeonato Europa en pista cubierta, sino por la lejanía del Campeonato del Mundo del verano. Al ser en Qatar, pues se celebra a finales de septiembre y la primera semana de octubre, y esto va a ser una temporada muy parecida a la que vivimos en el año 2000 cuando los Juegos Olímpicos fueron en Sydney. Efectivamente, los entrenadores van a tener que hilar muy fino, porque después de la temporada en pista cubierta, pues a lo mejor hay que programar los campeonatos de una forma que no se hace habitualmente, porque bueno, pues por ejemplo el año pasado el Campeonato Europa de Berlín fue a primeros de agosto y ahora va a ser 2 meses más tarde. Interesante planteamiento.
Aquí en la Radio del Corredor, sin ir más lejos, hemos hablado recientemente con Fernando, con el entrenador de María Vicente. Hablamos el otro día con Panther, con Ricardo, que entrena, sí, a Estela, a Cristina y a Yael, y estaban de acuerdo en eso, en el que bueno, que se tienen que romper un poco más los cuernos a la hora de repartir bien la carga y intentar al final, que es lo imprescindible, que lleguen las atletas a tope a Doha, ¿no?
Claro, por fortuna tenemos un plantel de entrenadores maravillosamente preparados, además has citado a dos de los más grandes, a Fernando Martínez y a Ricardo Diéguez, el Panther, dos entrenadores contrastados, y yo no tengo ninguna duda de que van a hacer un gran trabajo, una gran programación, y en ese aspecto yo creo que todo el atletismo español tiene que estar tranquilo. No creo que sea más problema que, bueno, pues hacer una programación distinta.
Bueno, volviendo a lo de Glasgow, ya para centrarnos única y exclusivamente en eso, ¿cuáles serían para ti, si tuvieras que elegir, los cinco alicientes principales para que el seguidor se siente en el sofá y siga la competición por teledeporte, más allá de para seguir a los nuestros, que eso pues sobra decirlo, por cierto, Teledeporte, claro, va a emitir todas las sesiones los tres días en directo y con invitados de lujo, ¿no?
Sí, el viernes estamos Amad Carceller, Juan Carlos Higuero y yo, y luego el sábado se incorpora Bruno Hortelano, que va a ser el gran invitado del sábado, y el domingo se incorpora Antonio Reina, el que, bueno, es todavía plusmarquista español de 800 metros, ¿no?, en pista cubierta, con 1:45.25. Y respecto a la pregunta que me haces, es difícil elegir cinco pruebas, pero bueno, te voy a decir tres de hombres y tres de mujeres.
Ya no me refería quizás solo a pruebas, sino a nombres, a cositas que nos hagan pegarnos al televisor, ¿no? Pero bueno, evidentemente las pruebas, hay muchas que tienen más gancho por historia y precisamente por nombre, pero bueno, me refería un poco a todo.
Bueno, en realidad las tres pruebas que te voy a decir también van vinculadas a grandes atletas, ¿no? Uh-huh. Te iba a citar el 400 de hombres con el noruego Walcon, con el con Pavel Maslak, que es el tricampeón de Europa y del mundo en pista cubierta, un verdadero especialista, y bueno, pues ahí va a tener Usillos una bonita pelea. De las pruebas de medio fondo de hombres, yo en esta ocasión me quedo con el 1500, con la presencia del enorme Jacob Ingebrigtsen, con su hermano Philip. Pero creo que tanto Jesús Gómez como Raúl Ordóñez van a estar en la pelea por las medallas. Y la tercera prueba de hombres para mí es el 60 metros vallas. No solo por la presencia de nuestro gran Orlando Ortega, sino también por la presencia del francés Pascal Martinot, del chipriota Trajkovic, y ojo, porque ha vuelto a aparecer, está inscrito, me imagino que participará el británico que es el actual campeón del mundo bajo techo, Pozzi. Impresionante la carrera de vallas. Podríamos citar más pruebas, no sé, el peso, por ejemplo, están los ocho mejores de Europa este año. Bueno, y en mujeres, yo me quedo con el 60 de mujeres, Daphne Chippers, Ace Phillips, Eva Svoboda, bueno, carrerón. El 3000, creo que es la mejor prueba del programa, con Laura Muir, con la alemana Kröster Falgen, con un plantel de atletas, además gente que ha corrido este año por debajo de 8:40, creo que va a ser un carrerón espectacular. Y luego me tengo que quedar con la prueba de triple salto, no solo por la presencia de Ana Peleteiro, también de la alemana Gerich y de la griega Paparikroustou o de la portuguesa Patricia Mamona, una prueba de triple que también presenta grandes alicientes.
Metiéndonos de lleno en la convocatoria de la selección española, Gerardo, vamos por partes. Bueno, a muchos ya los has citado porque realmente están en el top europeo y va a ser una gozada verles. Pero vayamos por partes, empezando por Ana Peleteiro, que es la última que has citado, segunda mejor marca del año. ¿Qué opciones le damos a la gallega en ese triple salto sin, quizá diríamos, sus dos grandes rivales a nivel mundial, como son Ibarguren y Yulimar Rojas?
Bueno, para mí Ana es la favorita. Vamos a ver, espero que se haya recuperado bien de la tendinitis que se hizo en el meeting de Madrid. Ha estado entrenando, me consta, aquí en Guadalajara. La veo habitualmente al mediodía, creo que bien. Iván Pedroso, su entrenador, me transmite que va a llegar en plena forma. Y yo estoy seguro que Ana le doy todas las opciones de ganar. Es más, no solamente de ganar, yo creo que va a batir el récord de España. Se lo va a quitar a mi gran amiga Carlota Castrejana. Y va a ser, yo creo que la competición que va a poner a Ana Pelletier donde se merece, ¿no? Que es en las nubes, ¿no? A pesar de que lleva ya un par de temporadas a un nivel altísimo, yo creo que a nivel europeo la mejor triplista del continente es la atleta gallega. A nivel mundial, como bien dices, tiene ahí a Caterine Ibargüen y a Yuri Mar Rojas, compañera de entrenamiento, por cierto, esta última, sí, que están quizá un escaloncito por encima, pero de momento solo.
De momento. Bueno, pues la veremos debutar, si no voy errado, el viernes a Ana.
Sí.
Siguiente nombre, Gerardo, Óscar Husillos. A pesar de no estar entre las cinco mejores marcas de 2019, las diferencias son mínimas. Le ha costado arrancar esta temporada, pero parece que está recuperando su mejor versión. ¿Cómo ves esos 400 en los que, como decías, el noruego Warholm es el gran favorito?
Sí, bueno, Óscar, yo creo que ha cogido el punto de forma en el momento que tiene que cogerlo. Más que nada porque, bueno, se hizo daño en un pie, empezó a entrenar un mes más tarde, y yo creo, soy de los que piensa que lo que te pone en forma es la competición. Si nos damos cuenta en su trayectoria, ha ido de menos a más. Su última actuación ha sido en Düsseldorf, en la peor pista posible para correr 400 metros, una pista de cuatro calles sin apenas peralta, bajando de 47 segundos, y yo creo que va a llegar al Campeonato Europa, va a llegar a Glasgow a un nivel altísimo, no a posiblemente al nivel del año pasado, cuando hizo la barbaridad que hizo, imponiéndose en el Mundial y luego pues esa triste descalificación. Lo que ocurre es que, sobre todo en noruego, Warholm es un atleta peligrosísimo, actual campeón del mundo de 400 metros vallas, es el único europeo que este año ha bajado de 46 segundos, ese es el rival, porque creo que Husillos a día de hoy es superior al triple campeón de Europa, Powell Maslaka.
Noruega lleva pocos atletas, pero menuda nómina, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, es un país pequeño, como sabemos todos, pero bueno, tiene ahí al trío de hermanitos, Ingebrigtsen. Tiene también, mira, antes hablábamos del 3000 y no hemos citado a Caroline Gropdal, ¿no? La medallista en el último europeo de cross, que también va a estar en ese 3000. Ahora hemos citado al corredor de 400, a Warholm. La verdad es que Noruega, pues le pasa lo que le ocurría hace tiempo también a Suecia, ¿no? Que iba con 5, 6 o 7 atletas a los campeonatos, pero sacaba 5, 6 o 7 medallas. Bueno, los países nórdicos, pues son así.
Siguiente nombre que teníamos apuntado y que también has citado como, además, como gran favorito en ese 60 vallas, que es Orlando Ortega, líder europeo de este año. No debería escapársenos metal, ¿no? Con el atleta de origen cubano.
La clave está en no cometer errores en las vallas. Para mí Orlando técnicamente es el mejor vallista del mundo, junto con el jamaicano McLeod. La prueba de 60 se le queda corta. Pero Orlando llega en un momento de forma espectacular. Su gran hándicap son las salidas, pero este año está compitiendo de maravilla, precisamente porque está reaccionando muy bien al disparo. Tiene como gran rival al francés Pascal Martino Lagarde, que le ocurre lo que a él. Es un tipo alto, un tipo fuerte, un tipo poderoso, que el 60 también se le queda corto, es más corredor de 110 metros vallas. Y bueno, pues el que está sorprendiendo es el chipriota Trajkovic, que bueno, es el único que ha conseguido poner en apuros en Europa a Orlando. Yo creo que Orlando, en una carrera limpia, sin tocar vallas, para mí es el favorito, porque el británico Pozzi, que es el actual campeón del mundo en pista cubierta, que este sí es un especialista de 60 metros, el 110 le viene largo, ha estado lesionado y no llega en forma.
Bueno, y en el medio fondo ha habido una renovación. Nos citabas antes el nombre de Jesús Gómez. Voy a añadir el de Mariano García, que bueno, se están haciendo un hueco, y además nuestro compañero Alfredo Barona ha contado sus dos magníficas historias recientemente para la bolsa del corredor. ¿Qué te sugieren estos dos chicos?
Bueno, primero felicitar a Alfredo Barona por el trabajo impresionante que hace, esas entrevistas maravillosas que publicáis. Además, siempre está bien informado y luego tiene una escritura fácil, y a mí Alfredo me encanta, le sigo desde hace años, y esto para empezar. Y luego Mariano es un portento de la naturaleza. Mariano me recuerda al Roberto Parra de 1996, cuando nadie le conocía y rompe en Europa ganando el título europeo de 800 metros. Para mí es el tapado del atletismo español. En Europa no le conocen, nadie sabe de él. Pero un tipo que es capaz de correr en 1:47 largos, por debajo de 1:48, por precisar, y hacer el segundo 400 más rápido que el primero, y el segundo 200 de ese último 400 más rápido que el anterior, a mí me parece sencillamente espectacular. Además, la historia de este atleta es maravillosa, como sí. todo el mundo sabe, empezó corriendo 3.000 obstáculos. Y después de una conversación con Jorge González Amo, después de competir en Huelva en un 1500 en la Serie B y haciendo una barbaridad 3:43 cuando no le conocía a nadie, pues finalmente se ha decantado por el medio fondo. Para mí es un atleta absolutamente descomunal, es el aire fresco que necesita la renovación del medio fondo español, y que a nadie le sorprenda ver en el podium, y no digo la posición, de Glasgow al atleta de Murcia.
En el caso de Jesús también tiene una historia interesante, y bueno, y mucho ojo con él también.
Bueno, Jesús Gómez, el agricultor, ¿no? hasta hace poco, bueno, solo los que nos dedicamos a estudiar el ranking y a mirar nombres, pues a mí me sonaba, pero me sonaba, bueno, pues uno de los tantos nombres que ves y te aparece en el nombre en el ranking de un año para otro y te preguntas, ¿y este quién es, no? Bueno, pues este es otro portento, ¿no? El año pasado ya hizo 1:45 en 800, recordar que ganó el campeonato de España de aire libre con 3:38, que no fue a Berlín porque no logró la mínima requerida por la Federación Española. Y ¿sabes a quién me recuerda Jesús? Para mí es a José Manuel Abascal, un atleta con una zancada poderosa y con un último 500 realmente demoledor. Que tenga cuidado el Jakob Ingebrigtsen. Yo sé que los noruegos, sobre todo, basan su fortaleza, aparte de que son capaces de correr muy rápido, en meter un tren brutal en el último 500. Jesús no es peor que ellos. Además, ningún atleta europeo le ha ganado este año. Ninguno. Para mí es un atleta, lo dije el otro día en la retransmisión del Campeonato de España en Antequera, que bueno, su marca es 3:40, ha corrido en 3:40 tres veces, pero para mí es un atleta que ahora mismo vale 3:36.
Bueno, pues Jesús Gómez y Mariano García, dos nombres sin duda a los que pondremos la lupa en este europeo de pista cubierta de Glasgow. ¿Añadirías algún otro nombre de entre nuestra expedición con opciones serias de medalla, Gerardo? ¿A qué atletas tienes más ganas de ver, en el buen sentido de la palabra? Para muchas y muchos, además, será su estreno en una gran competición internacional, no lo olvidemos.
Sí, bueno, a ver, ganas de ver prácticamente a todo el equipo, ¿no? Pero bueno, tengo ganas de ver el comportamiento de Saúl Ordóñez en 1500, que tampoco hay que perderle de vista. Todo el mundo recuerde que en su primera carrera de 1500 en pista cubierta hizo 3:39. Ha sido capaz de correr también en 1:46 el 800, lo que demuestra que está bien. Y en el Campeonato de España le ganó un Jesús Gómez insuperable. Respecto a opciones de medalla, yo tengo que citar claramente a Jorge Ureña. Jorge Ureña en heptatlón tiene todas las opciones de estar en el podium. Tiene como principal rival al ruso Skulienov. Pero nada más, o sea, para mí Jorge Ureña es el mejor heptatleta bajo techo del continente, con permiso, y digo en estos momentos es el mejor heptatleta del continente. Evidentemente es Kevin Mayer, pero no participa, quiero decir, de los que están inscritos en el Glasgow. Sí. Para mí tampoco debería sorprendernos que esté en lo más alto del podio. Para mí es uno de los atletas que más opciones tiene de sacar medalla, concretamente junto con Orlando. Yo creo que es en hombres la medalla más segura. Y luego sí que me gustaría citar la ausencia de última hora de Tony Abadía.
Tony, sí.
Otra lesión brutal, además en una zona parecida donde se lesionó la primera vez. Evidentemente ha querido llegar al Campeonato de Europa. Me imagino que significa que a lo mejor ha forzado un poquito más. Y bueno, pues este atletismo, este deporte, el atletismo tiene estas cosas, ¿no? Cuando más en forma estás es cuando más opciones tienes de lesionarte. Y si quieres, Sergi, también podemos comentar la ausencia de Adel Mechal. Todo el mundo se pregunta por qué no va Mechal al Campeonato Europa. Bueno, pues sencillamente ha dado por concluida la temporada. Tiene cuestiones personales relacionadas con el aspecto deportivo que tiene que solucionar. Sí. Pero vamos, que nadie se preocupe, que Mechal va a volver a ser el que siempre ha sido, y le veremos en el Campeonato del Mundo de Doha.
Bueno, pues estaremos atentos de las evoluciones tanto de Adel Mechal como de un Tony Abadía, que, como comentabas, Gerardo, es una lástima que no pueda estar. Acudirá su compañero de equipo, David Palacios, por él. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas también, bueno, diría yo, lo más llamativo, ¿no?, de la convocatoria de España es la media de edad, ¿no? Una de las bajas, una de las más bajas que se recuerdan. De hecho, destaca la presencia de tres chicas de 15, 17 y 18 años, como son Salma Parayuelo, María Vicente y Yael Bestué, que bueno, podríamos decir que son las abanderadas de esta llamada generación millennial. Ambas las tres, además, mestizas, ¿no?, de origen de origen africano. ¿Qué opinión te merece esta hornada que viene pisando fuerte, Gerardo?
Pues me parece maravilloso. Es una, para mí es oro que reluce. María Vicente, pues en su corta trayectoria ha batido 50 récords de España en las diferentes categorías. Es la plusmarquista mundial juvenil de heptatlón, campeona de Europa de esa especialidad juvenil, también de triple salto. Evidentemente es un portento de la naturaleza, nadie debe cuestionarlo. Y bueno, ha batido el récord de España absoluto y se presenta en el Campeonato Europa con una de las 12 mejores combineras del continente. Respecto a Yael Bestué, pues es una historia parecida a la de María Vicente, ¿no? Parece que todo el mundo ha descubierto ahora a Yael Bestué. Yo recuerdo que es la actual subcampeona mundial juvenil de 200 metros. Otra atleta poderosísima, con muchísimo futuro. Y por último, Salma Celeste Parayuelo, que es la última en llegar. Yo la descubrí el año pasado en Zaragoza, tuve ocasión de ir a ver el meeting de pista cubierta. Este año me fijé más cuando vi que competía en 400 metros, quería ver el rendimiento porque me habían hablado maravillas de ella, tanto su entrenador Félix Laguna como Esther Laoz y Pedro Pablo Fernández, y efectivamente me impresionó. Corrió en 55-35 en ese 400. Zaragoza, los buenos aficionados saben que es una pista de 180 metros, no es de 200. Pasó el 200 en 27 segundos y dije, bueno, pues ahora se va a morir. Y no se murió, dobló, hizo otra vez 27 segundos. Es una atleta que, para que los buenos aficionados me entiendan, yo jamás he visto una cosa igual sobre una pista de atletismo. Jamás.
Y eso, o sea, es una mayores,
Eso es una, tiene, es una atleta que tiene unos pies absolutamente maravillosos, reactivos. Me recuerda a Julia Merino. La única diferencia entre Julia y Salma Celeste Parayuelo es que Salma tiene un toque de pigmentación, ¿no? De su madre angoleña. Sí. Y bueno, realmente es una atleta extraordinaria. Lo bueno de todo esto que estamos hablando es que bueno, pues estas son las tres atletas que están en el escaparate ahora mismo. Pero que todo el mundo recuerde lo que pasó el domingo en Linares con Marta García Alonso disputando el título a Tragas Gebre en una prueba de cross, y que todo el mundo recuerde a Ousame Ouamiz, el atleta de Nerja, ganando la carrera absoluta senior de hombres, dos atletas en edad sub-23. En definitiva, ¿qué quiero decir? Que la salud del atletismo español es muy buena y lo que viene por detrás todavía es mejor.
Estuvimos en la Bolsa del Corredor, estuvimos el otro día en el centro de alto rendimiento de San Cugat. Estuvimos hablando con Yael, por ejemplo. La verdad es que a mí personalmente me sorprendió la madurez de su discurso y su sencillez, a pesar de que pues ya empiezan a caer éxitos cada vez más grandes. En el caso de María Vicente vimos también una imagen en el último campeonato de España con un seguidor emocionado con un ramo de flores. Es curioso también las pasiones, el carisma, ¿no? que pueden acompañar a sus éxitos deportivos, sin duda. Ya los están levantando, ¿no? A una edad tan temprana.
Es que además de lo que no hemos hablado es de su comportamiento ante los micrófonos cuando son entrevistadas en directo. Yo recuerdo una época del atletismo español en el que, bueno, pues cuando caían eliminados a la primera en alguna competición de rango, pues decían que, bueno, pero lo más importante es que he venido aquí, he competido y estoy muy contento de porque me lo gané, por eso he venido. Ahora, si nos fijamos en las respuestas que dan nuestros atletas, yo creo que se ve un compromiso que yo no había visto nunca. Posiblemente esto sea también como consecuencia del altísimo nivel académico que tiene nuestro atletismo. Recuerdo que durante la retransmisión de los Juegos Olímpicos del 2016, bueno, facilité un dato que a todo el mundo le llamó la atención, y ¿sí? Fue que comenté que el 75% de los atletas seleccionados de España en los Juegos Olímpicos tenían formación universitaria. Bueno, pues eso, unido a esta juventud maravillosa que tienen, a lo bien que se expresan ante los medios, no solamente en directo por la radio, por la tele, sino también en las entrevistas escritas, bueno, pues lo que hace es que los estadios vuelvan a llenarse. Vimos lleno el mitin de Madrid, la sí. pista de Gallur. Vimos el año pasado a reventar el campeonato de España en Getafe. Hemos vuelto a ver lleno el estadio en Antequera y creo que vamos a ver lleno este año el estreno de Vallehermoso y vamos a ver lleno el campeonato de España de la Nucía. Bueno, y eso es como consecuencia, pues de esta gente nueva que llega y de su gran comportamiento, no solo deportivo, sino en la forma de manifestarse ante los medios de comunicación.
La historia de Salma Celeste Parayuelo, por si hay alguien que no la conoce, porque la verdad es que ha dado varias vueltas ya a todo el país. Sí. Salma es campeona del mundo sub-17 con España de fútbol.
De fútbol.
Compagina los dos deportes, compagina entrenamientos y, bueno, de momento lo sigue haciendo. Pero la gran pregunta es por cuál se va a terminar decantando y bueno, ahí estamos todos a la expectativa un poco de a ver por qué se acaba decidiendo, ¿no?
Bueno, yo he tenido la ocasión de hablar con ella, también con su entrenador. De momento ella dice que no quiere mojarse, que quiere seguir así, que le gustan los deportes, que son completamente distintos. El fútbol es un juego de equipo, el atletismo es un deporte individual. Ella entrena 3 días fútbol, entrena 2 días atletismo, fíjense ustedes qué dato, dos días, y que de momento no quiere decantarse por ninguno de los dos deportes. Bueno, es muy jovencita, en sí. noviembre va a cumplir 16 años. Yo soy consciente que Salma no ha podido jugar en la máxima categoría del fútbol femenino español porque no tenía 15 años hasta noviembre, ¿no?
Claro.
Yo sé que ahora, bueno, yo y cualquiera sabe que va a saltar al escaparate de los grandes equipos. Concretamente, yo creo, si no me equivoco, que los dos mejores equipos de fútbol femenino de España son el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid.
Sí.
Y supongo que, bueno, pues le echarán el ojo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues que no sé cuál es la decisión de Salma. Yo, evidentemente, lo que pienso es que es una atleta de 50 segundos. Y con 50 segundos se puede ser campeón olímpico.
Gerardo, dejando ya un poco de lado, de banda, todo lo de Glasgow, haznos un poquito de pitoniso y dinos los tres nombres españoles. Sé que es muy complicado. ¿Qué crees que van a dejar más titulares? No en Glasgow, sino en el Mundial de Doha, que digamos que es lo que la mayoría tienen en el horizonte, la gran cita. Y luego, ya un año después, que viene poquita cosa, vienen los Juegos de Tokio.
Sí, fácil, ¿no? La temporada, el 2020 también va a ser curioso, ¿no? Bueno, yo creo que la lista que te voy a dar de nombres de Doha se parece mucho a la de Tokio, ¿no? Prácticamente sería la misma, ¿no? Porque en un año, salvo alguna aparición de esta sorpresa, como ha aparecido ahora Salma o...
Sí.
Bueno, pero yo, y además tampoco quiero cargar de responsabilidad de cara a Tokio a una atleta que seguro que lo va a hacer bien, que es María Vicente, ¿no? Porque es muy jovencita, son sus primeros juegos. Entonces vamos a hablar de atletas que para mí ya están contrastados y que tanto en Doha como en Tokio yo creo que van a brillar. A ver, Orlando Ortega, indiscutiblemente, para mí es, lo he dicho antes, junto con McLeod, el mejor ballista del mundo. El relevo 4x400 de hombres, creo que va a estar en la final del campeonato del mundo. Luego citaría a dos marchadores, Álvaro Martín y Diego García Carrera. campeón y subcampeón de Europa. Y te voy a dar un nombre ahora que vas a decir, Gerardo, se ha vuelto tonto. Bueno, pues no me he vuelto tonto. Sergio Fernández, 400 metros vallas. Atentos este año, que nadie descarte una marca por debajo de 48 segundos en 400 metros vallas.
Atención, tenemos al tapado, tenemos al tapado de la lista de Gerardo Cebrián,
Yo creo que vamos, estoy absolutamente convencido. Claro, he hablado del 4x400, ahí meto ya a Usillos, meto a a Bruno Hortelano, pero en las pruebas individuales yo creo que meterse en la final de 400, tanto para Oscar como para Bruno, va a ser muy complicado. Ojalá lo consigan, pero veo en la final de 400 metros vallas a Sergio Fernández. También habría que hablar, me imagino, ¿no?, del buen papel que va a hacer el medio fondo español. Y en mujeres, pues tenemos que citar otra vez a un buen número de marchadoras. María Pérez, campeona Europa. Laura García Caro, que yo creo que va a estar muy cerca de María. Y las dos súper especialistas de 50, ¿no?, Raquel González y Julie Takax. Y luego hay que citar, obviamente, a Ana Peleteiro. Ana Peleteiro, que, bueno, ya lleva un par de temporadas sacando medallas internacionales. Y yo creo que ha llegado su momento. Está en el mejor momento de su vida deportiva. Y pienso que también va a ser una opción de medalla, aunque allí se va a ver las caras con quien tú citabas antes.
Correcto,
¿no?
Sí.
Caterine Barwén y Yuli Marrojas. Pero bueno, Ana Peleteiro, deportivamente hablando, es una irrespetuosa. Y me encanta que sea así. Entonces, tiene muchas cosas que decir. Y respecto a Tokio, bueno, pues en principio yo pienso que la lista tiene que ser muy, muy parecida. A ver cómo va la evolución de María Vicente en el futuro. Pero, en fin, yo pienso que por ahí van a ir los tiros.
Bueno, pues Gerardo Cebrián, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para ayudarnos a ahondar, ¿no?, a repasar un poco qué es lo que puede dar de sí ese europeo en pista cubierta de Glasgow. Os vamos a seguir los tres días en Teledeporte, tanto a ti como a Matt, como a Juan Carlos, como decías, los dos invitados, a Bruno Hortelano. El domingo va a estar Reina. Y bueno, nos emplazamos al televisor, al sofá, y a disfrutar de los nuestros y de todos esos nombres que han ido saliendo. Gerardo, muchas gracias y bueno, y a disfrutar de la narración el fin de semana.
A ver si regresamos de Escocia con 4 o 5 medallitas que le hacen falta al atletismo español para seguir estando en la cresta de la ola. Muchas gracias por la entrevista.
Y en Glasgow estará una atleta quizás desconocida para los que no siguen de cerca el atletismo, pero que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Zoyana Umov sorprende primero por su nombre y apellido, luego por sus rasgos eslavos. Esta atleta de la agrupación atlética Cataluña ha superado momentos duros de incertidumbre y ahora afronta la cita más importante de su trayectoria con ilusión y con una gran sonrisa. A esta psicóloga de 23 años le gusta mucho hablar, y como en la radio del corredor nos apasiona escuchar, pues ha salido esto. Saludamos a Zoyana Umov. Bienvenida, Zoya, a la Radio del Corredor.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal todo?
Bueno, antes que nada, evidentemente, nuestra más sincera enhorabuena por ese primer europeo que vas a poder disputar en Glasgow.
Gracias de nuevo.
Y bueno, un poquito que nos expliques qué significa estar en la capital escocesa para ti.
Bueno, pues para mí haber podido hacer la mínima para Glasgow ha sido un gran paso en mi carrera atlética. La verdad es que ya llevaba muchos años entrenando para poder llegar a niveles de internacionalidad absoluta y parece que por fin lo hemos conseguido.
Zoya, los que siguen más el atletismo seguramente no les sorprenda verte en el primer plano, pero quizá para los que no sepan quién es Zoyana Umov y quizá les llame la atención, pues para empezar, tu nombre y tu apellido, que son, bueno, que son exóticos, y tus rasgos, cuéntanos cuál es tu historia un poco, tu relación con este deporte y tus raíces.
Bueno, pues tal y como dices, mi nombre es un tanto extraño porque, bueno, vengo de padre ruso. Pues mi padre es nacido en Rusia.
Sí.
Y mi madre sí que es catalana, o sea, soy una mezcla. Pero yo soy nacida en Cataluña y criada aquí en Barcelona, bueno, un pueblo de al lado de Barcelona, que se llama Bellaterra, pero que llevo, vamos, toda mi vida aquí, por así decirlo.
Sí.
Así que tengo familia en Rusia, pero como yo siempre digo a todo el mundo, lo único que tengo de rusa realmente es el físico y el nombre, porque el resto, la verdad, es que soy bastante de aquí. Y bueno, ese es un poco mi origen.
Y el a nivel de relación con el atletismo, cuando comienza, cuando nace esa, digamos, esa chispa dentro de ti para
pasión,
tirarle,
¿no?,
al atletismo, sí.
Pues mira, la verdad es que nadie de mi familia viene del mundo del atletismo. ¿Mm? ni siquiera habían salido a correr, bueno, no han salido a correr en sus vidas, ni mis padres. Sí que tengo familia por parte de mi madre que son aficionados al deporte, sobre todo al ciclismo.
Sí.
Pero mi pasión surgió a raíz de empezar a correr crosses escolares.
Sí.
Que en mi colegio siempre se organizaba un cross cada año, y bueno, desde los 6 años que lo empecé a correr, porque desde el Departamento de Educación Física se promovía.
Uh-huh.
y entonces, bueno, pues empecé a ganarlo, y a raíz de allí, pues un exatleta que se llamaba Pro,
¿sí?,
era del Sabadell, pues era conserje de mi colegio y me vio correr y le fue a mis padres y les dijo: ostras, esta niña tendría que empezar a correr, tal, no sé qué. Y nada, y empecé a entrenar con el crosses, y más adelante, al cabo de un par de años, ya fue cuando entré en el Club Muntanyenc.
Sí.
Y al final decidí dejar mi otro deporte, que era el tenis, que hasta aquel entonces había combinado los dos deportes. Y nada, y empecé a correr ya pista, ya no solamente el cross.
No te he preguntado antes, pero ¿qué tal lo llevas? ¿El ruso lo hablas en casa con tu padre o no?
Bueno, eso es una típica pregunta también.
¿Sí?
La verdad, sí, bueno, normal, ¿no? La gente me pregunta, ¿y hablas ruso?
Sí, 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 hombre, es lo primero quizá que llama un poquito más la atención.
Sí, pues mira, por desgracia, siempre digo que es una lástima, pero lo entiendo, y con mi padre nos hemos comunicado durante muchos años en ruso, pero no lo hablo fluido. Sí que puedo decir algunas palabras y entenderme, pero no, bueno, hacerme entender, pero no lo hablo de manera fluida.
Bueno, nos contabas que digamos que un poquito el detonante, ¿no?, el clic por el que tú decides quizá dar el primer gran paso hacia dedicarte al atletismo es un exatleta conserje, ¿no?, que uh-huh, bueno, tiene ese punto romántico, y además sé que sigues entrenando en el club de tus orígenes, donde empezó todo, ¿no, Zoya?
Sí, correcto. A ver, yo siempre digo, ¿no?, realmente empecé, ¿no?, con los crosses con este conserje, uh-huh, por así decirlo, exatleta, pero quien realmente me ha hecho enamorarme de este deporte y ya no verlo como solamente un pasatiempo, sino como algo a lo que dedicarme y con lo que soñar y crecer, uh-huh, ha sido mi actual entrenador, que es Juan Carlos Ginés, que es ya el entrenador del Club Muntanyenc, y ha sido en el Club Muntanyenc donde yo realmente empecé a vivir lo que es realmente el atletismo, por así decirlo, ¿no? Justamente yo entré en el Club Muntanyenc porque le decía a mi madre: oye, esto de correr por el bosque no debe ser solo esto, el atletismo, ¿no? Yo veía gente, pues eso, en la pista haciendo vallas o saltos o lo que fuese y lanzamientos, y yo decía: tengo ganas, ¿no?, de acercarme a todo este mundo. Y la verdad es que fue el Club Muntanyenc y todo el ambiente del Club Muntanyenc el que me ha enganchado a este deporte, y repito, mi entrenador, que es, bueno, es mi pieza clave en todo esto, es mi compañero de viaje, por así decirlo, que es Juan Carlos.
¿Y cómo vas moldeándote? ¿Cuántas modalidades pruebas antes de decidir más o menos en lo que puedes explotar más tus virtudes, digamos?
Mira, yo hasta bien pequeñita, pues eso, disfrutaba mucho los crosses, como te he dicho, porque se me daban bien y eran distancias más o menos asequibles, pero a la que empiezan a alargarse los crosses yo me doy cuenta que, bueno, que quiero o no, tengo una chispita de velocidad y el medio fondo me gusta. Probé, la verdad es que en infantil, probé en un campeonato de clubs unas vallas, un 220 vallas,
uh-huh,
y desde aquel entonces siempre me ha quedado el gusanillo de algún día probar un 400 vallas. Pero ya lo vi bastante rápido, que no era... Siempre he sido una persona muy delgadita y también para todo el otro tipo de pruebas me faltaba fuerza. Y yo al final, como también me gustaba un poco la velocidad, pero no era suficientemente fuerte o mi constitución no me acompañaba para ser velocista, pues entonces es como que opté un poco para todo el tema del medio fondo.
Bueno, al final consiste un poco en esto, ¿no? En ir viendo en qué facetas puedes explotar más, como decíamos, tus virtudes tanto físicas, ¿no? Como tus cualidades técnicas.
Y, sí, correcto.
Y a medida que te vas haciendo mayor, pues vas dando con la tecla un poco, ¿no?
Sí, es un poco eso. Tú vas viendo, también te van asesorando, ¿no? Los alrededores. El Club Montañén es un club que es muy bueno como formación y también sabe encaminar muy bien a los atletas, ¿sabes? Y sabe recomendarlos y dirigirlos, en cierto modo, hacia aquello que pueden ver que pueden sacar un potencial. Y eso. Y fue básicamente... Sí, bueno, luego también empecé a entrenar como mediofondista y le empecé a encontrar el morbo, ¿no? De morir entrenando, como digo yo. Y eso me gusta.
Bueno, Zoya, segunda mejor marca catalana de todos los tiempos y quinta mujer española de la historia. Eso es lo que lograste en el meeting de Sabadell. ¿Esperabas que te saliera una carrera tan redonda, pegada a la sombra de Esther Guerrero? Hay una foto, de hecho, preciosa, ¿no? En la que os abrazáis al término de la prueba.
Sí, esa foto, la verdad es que, bueno, a mí me sigue poniendo los pelos de punta, además porque es con Esther, que es, para mí es como una, no sé, bueno, una hermana mayor y un referente en esto, pero bueno, a ver, hablando de la carrera, si me esperaba que sería tan redonda, a ver, es un poco, había un poco de, es una respuesta, te voy a dar una respuesta un poco ambigua, porque por un lado venía justamente de una experiencia en Francia, menos de una semana, que había corrido una carrera que fue muy sucia, y
sí.
En teoría tenía que parecer también una carrera muy limpia, y estaba un poco, bueno, después de eso me quedé un poco desanimada, como diciendo, ostras, el 8 en pista cubierta es muy difícil encontrar realmente una carrera, ¿no? Limpia y que te permita sacar o exprimir todo el potencial que llevas, ¿no? Pero bueno, después intenté cambiar un poco el chip y acabé pensando que las situaciones, si no las encuentras, las tienes que crear tú mismo, ¿no? Y es con la idea con la que salí en Sabadell. Yo salía con la idea, me daba igual lo que hiciesen las demás, yo sabía que quería correr,
¿sí?
Y sabía que solo dependía de mí. Y eso aún se reafirmó más también, pues cuando justamente Esther me dijo al empezar la carrera, me vino y me dijo, mira, yo voy a correr en 2-1, o es lo que me gustaría hacer. Dice, y me da igual si liebre, no liebre. Dice, yo si tengo que ir por la calle 3, dice, pero quiero correr en 2-1. Y esa, bueno, esas son de esas charlas que tengo con Esther, ¿no? Que me hacen siempre darme cuenta, pues eso, que al final si tú quieres, pues lo haces, ¿no? Y me quedé un poco pues con esa idea en la cabeza de decir, pues tú también quieres salir a correr, pues si ella quiere ir a 2-1, pues tú te pegas a su culo si hace falta.
quizá no ha sido fallo mío por no haber formulado bien la pregunta, sería también, ¿salías al meeting de Sabadell a buscar esa mínima para estar en Glasgow o no?
A ver,
¿o sí, la tenías en la cabeza en todo momento o era algo que sencillamente pues sí que se te pasó? ¿Es un objetivo? ¿Surgió?
No, a ver, bueno, el cuando yo volvía de verano, uno de los objetivos que nos marcamos con mi entrenador era esa mínima europea. Pero claro, bueno, yo tengo de aire libre tenía una marca de 2:03:49, la mínima era 2:03:80, sí que es aire libre pista cubierta, pero yo he estado entrenando para esto, estaba entrenando para esto y la verdad es que sí que la buscaba. Pero la buscaba, pero en el momento de la carrera no la estaba buscando. No sé si me explico.
Sí, yo creo que sí, que es evidente que sabes lo que puedes llegar a dar y sabes que si das lo máximo puedes lograr esa mínima, pero una vez estás corriendo al final solo piensas en, bueno, en hacerlo bien, en terminar contenta,
sí,
con
sí,
tu
exacto.
Actuación y
sí.
Y lo normalmente sí que es cierto que luego una cosa te lleva a la otra, ¿no? Digamos.
Sí, correcto. Pero sí que estaba en los planes. No, para mí no ha sido una marca que haya caído del cielo. Yo creo que la he trabajado y he entrenado también para llegar a ella. O sea, estaba premeditada, por así decirlo.
Cuéntanos un poco cómo es una semana rutinaria de entrenamiento para Zoya Naumov, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Qué precio tiene que pagar hoy en día un atleta español? Eso lo hemos hablado con más atletas, evidentemente, aquí en la Radio El Corredor. ¿Qué precio tiene que pagar hoy en día un atleta español como tú para poder dedicarse a su vocación?
Pues mira, a ver, empiezo respondiéndote un poco día a día, ¿vale? Yo suelo, bueno, ahora justamente hace un par de meses que estoy trabajando también, combinando el deporte con un trabajo como educadora en institutos y escuelas impartiendo talleres.
Sí.
Y entonces, pues mi rutina básicamente, pues es un día de trabajo, suelo trabajar entre 3 y 4 días a la semana. Y por las mañanas, y eso me lo intento combinar con los entrenamientos. Entonces, pues si tengo trabajo, pues me levanto por la mañana, pues pronto, no sé, sobre las 8, 7:30, depende del trabajo que tenga ese día. Trabajo, después, pues como, hago una pausa al mediodía, porque mi entrenamiento es a finales de la tarde y si he estado durante el día haciendo cosas, obviamente mi cuerpo necesita una pausa y mi mente antes de afrontar el entrenamiento. Y después, si es en el caso de los días, algunos días que doblo, pues simplemente esos días duermo un poco más, alargo más las horas de sueño y me levanto, hago el primer entreno del día, después nuevamente pues vuelvo a comer, vuelvo a descansar, mi pausa de, digamos, del mediodía es bastante sagrada para poder llegar a las 7:30 bien. Y después sí que es verdad que lo más durillo, ¿no?, siempre es pues llegar de entrenar cansada tarde y ponerte a hacer la cena, porque bueno, también vivo independizada. Y entonces, pues eso, hacerte tú mismo la cena y tal. Y la verdad es que mis días suelen acabar tarde y cansada. Pero bueno, eso es un poco, y esa es la fórmula que he encontrado y de momento me está funcionando.
Y ya entrando un poquito más en esas sesiones vespertinas, digamos, de entrenamiento, ¿cómo repartes? ¿Cómo repartes un poco las sesiones, la carga, el trabajo, por ejemplo, de fuerza, de técnica? ¿Cómo más o menos cómo lo organizáis con tu entrenador?
A ver, las sesiones de fuerza específica suelen ser por las mañanas que doblo, y suelen ir acompañadas de algún rodaje a ritmo medio también algún día. Y después por las tardes es cuando hacemos, digamos, el entreno más importante. Sí, solemos hacer entre 2-3 días a la semana de series más fuertes, digamos, o días más fuertes, dependiendo del momento de la temporada en el que estamos.
Sí.
Y luego pues combinamos el resto de días. Mi entrenador le gusta, bueno, nos gustan bastante tanto los parlex como los intervals. Y una cosa que hemos añadido ya desde finales del año pasado y que para mí, bueno, es una de las cosas que también estoy notando más mejora, son estos rodajes a ritmo medio. O sea, en cambio de quizá hacer un día de salir a trotar 30 minutos al ritmo que tú quieras, que acaban siendo a 4:45 o 5 minutos, pues quizá meterle pues unos ritmitos medios un poco más fuertes. Y eso son los cambios que entre días de series, por ejemplo, ¿no? Y eso es el cambio que he hecho así más grande. Estas como carreras continuas, digamos, en vez de hacer rodajes lentos, que se suponía que eran como de regeneración, pero realmente nos hemos dado cuenta que regenero, o mi cuerpo responde mucho mejor y se recupera mucho mejor después de estos rodajes a ritmo medio.
En 2018, Zoya, escribiste tu nombre, podríamos decir, con letras bien grandes, ¿no?, proclamándote campeona de España en Getafe. ¿Significó eso para ti una especie de, no sé si de liberación o de punto de inflexión después de tantos años, ¿no?, de trabajo, como decíamos, de sacrificio, de moldearte? ¿Qué significó para ti esa fecha, digamos, esa cita en Getafe?
Pues mira, la verdad es que ahora, ves, hablando de ella me emociono, porque realmente para mí sí que fue un punto de inflexión, porque estuve un año estudiando en Estados Unidos, en 2013, de 2013
a 2014. Bueno, mira, vamos descubriendo cositas de ti también, poco a poco, que no sabíamos.
Sí, yo fui una de esas españolas que me fui a buscar un poco pues la vida a Estados Unidos. ¿Mm? Lo que pasa, yo me fui con la idea de que fuese una experiencia personal siempre, no como algo atlético, que sí que sé que hay mucha gente que se va a buscar pues la mejor atlética, pero en mi caso no fue así.
No fue así.
No. Y al final, sí, justamente fueron uno, a nivel atlético fue un año muy duro. Además, yo venía de hacer mi primer 2.6 por primera vez en mi vida y después allí no conseguía bajar de 2.12. O sea que fue bastante, bastante durillo. Pero bueno, después de volver de Estados Unidos, yo llevaba muchos años, bueno, al volver, una de las razones por las que volví fue justamente para apostar por el deporte. porque creía que donde lo debía hacer era aquí y al lado de mi entrenador, como te he contado antes. Y fueron unos años muy duros porque la salud no me acompañaba. Y fue el marzo pasado que yo estaba, bueno, es que el invierno pasado, no sé si os acordáis, bueno, no sé si alguien se puede acordar o no, pero en la pista cubierta en Valencia yo no logré ni llevarme medalla. Y era porque justamente venía de haber pasado todo un invierno con muchas gripes, siempre tenía problemas, infecciones en las vías respiratorias.
Sí, ¿fue algo circunstancial de ese invierno o es algo que sueles arrastrar o no?
No, tal y como te digo, llevaba desde la vuelta a Estados Unidos, que había decidido apostar, pues con cada invierno y ya también incluso aire libre y primavera, con todos estos problemas. O sea, siempre se repetían como los mismos tipos de problemas, infecciones de las vías respiratorias, anginas, era un continuo. Y siempre me recuperaba y volvía a ponerme en un buen estado de forma, y cuando estaba en un buen estado de forma, volvía a caer. Y era como
una especie de bucle, exacto. Sí.
Y bueno, y siempre, pues como siempre he sido una persona también, bueno, todos estos años he estudiado una carrera, psicología, y la he llevado siempre al día, no me he dejado ninguna asignatura. Y también combinaba con otros trabajos, era profesora de inglés. Entonces, bueno, el entorno me decía, bueno, es que pues estás cargando demasiado la máquina. Pero yo sabía que no era solamente, que no era mi estilo de vida, sino notaba que mi cuerpo no tiraba.
Claro.
Pero bueno, el invierno este que te digo de 2018 fue un poco ya un momento para mí muy duro, porque veía que estaba bien en forma y que cada vez me ponía enferma y ya no podía más. O sea, le dije a mi entrenador, mira, yo aire libre no me puedo ilusionar. Yo hasta que no encuentre si me pasa algo realmente a nivel de salud, no puedo seguir entrenando así, con esta exigencia, ¿no? Y intentando llegar a unos podiums estatales y viendo que me quedaba allí. Y bueno, y al final logré topar con un médico que me encontró todos los problemas.
Sí.
Y bueno, uno de los principales que me había bloqueado era una mononucleosis que llevaba arrastrando desde hacía unos 4 o 5 años justamente. Así que después de eso, de encontrar toda la solución y todo, para mí el aire libre lo afronté ya de una manera muy diferente, como con una tranquilidad realmente, de decir, ahora entiendo por qué mi cuerpo no tiraba, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Y creo que se pudo ver reflejado en Getafe, ese bueno, pues esa liberación, ¿no? Y en Getafe salió pues todo el trabajo que para mí llevaba años construyendo y que no, la salud no me había permitido mostrar, por así decirlo.
Bueno, pues a mí así personalmente, claro, me parece curioso, y evidentemente sí que es cierto que tiene que ser una liberación tremenda el poder dar por fin, ¿no?, con un problema que arrastras durante tantísimo tiempo, y sobre todo que es el que te impide, como dices tú, alargar tu buen estado de forma, ¿no? Darle constancia en el tiempo, ¿no?
Entiendo. Sí, que... a ver, que no lo pongo todo en la...
Sí, exacto, no lo justificas todo en eso, pero no, que sí que exacto, tiene buena parte de culpa, entiendo, claro, evidentemente, sí. Y sobre todo a nivel mental, luego, no solo físico, que es una frustración,
exacto,
¿no?
Exacto, porque estar... Yo siempre lo digo, ¿no? Yo comprendo mucho a la gente. Yo, mira, por suerte, por partes de lesiones físicas, digamos, no he tenido muchas, pero yo siempre lo decía, pues, si estás lesionado, pues dependiendo de cierto modo no puedes entrenar, pero puedes ir a la universidad, puedes seguir con tu vida, ¿no? Un poco, aunque no puedas entrenar. Pero estando enfermo no puedes salir de casa, por así decirlo, ¿no? Entonces era como, bueno, se te hacía toda una montaña. Pero lo importante es eso, que después de tantos años hemos encontrado la fuente del problema. Y bueno, y eso, y ahora hemos empezado pues a construir algo nuevo y está saliendo.
Recientemente hemos visto cómo entrabas en el Team New Balance también, sin duda uno de los más selectos. ¿Cómo fue el fichaje, entre comillas, y qué supone para ti a nivel de crecimiento?
Bueno, a ver, primero de todo...
Aclaremos.
Que no estoy en el Team New Balance. Bueno, sí que es verdad que estoy bajo sponsorización de New Balance.
Dale.
Pero este año aún sigo con mi club, que es la Agrupación Atlética de Cataluña.
Vale, digamos que la vinculación es a nivel de sponsorización.
De sponsorización,
vale.
Sí.
Matizamos, vale.
Sí, no, a ver, que no pasa nada, ¿eh? Lo único que para que quede, digo, que después no parezca...
Sí, evidentemente, claro.
Ok, no se entienda mal. Sí, porque, bueno, eso, mi club sigue siendo el que ha sido estos últimos 7 años, pero eso, este año logré bueno, pues un poder firmar un contrato de sponsorización con New Balance, el primero de mi vida. Y bueno, con New Balance ya habíamos estado en contacto, bueno, con el responsable, que es Santi Pérez.
Sí.
Habíamos estado en contacto ya el año que yo fui al Europeo Sub-23. Y bueno, y me habían mandado algún par de zapatillas y eso, pero no fue hasta, bueno, después de Getafe que nos volvimos a poner en contacto. Y la verdad es que yo siempre, desde hace ya 4 o 5 años que calzo New Balance de por sí, o sea, son, para mí son unas zapatillas que me gustan mucho. Entonces, al poder topar con Santi y encontrar esta oportunidad, para mí ha sido algo maravilloso, porque realmente eso, me encantan las zapatillas de esta marca, me siento muy cómoda entrenando con ellas y ha sido todo un éxito poder estar con ellos.
Y oye, Zoya, ¿y por qué psicología? ¿Por qué escogiste psicología ahora mismo? A lo que te dedicas dentro del mundo de la psicología también está relacionado con el atletismo, con el deporte.
A ver, psicología. ¿Por qué psicología? La verdad, psicología, pues por algo personal, porque siempre, bueno, me ha gustado mucho las relaciones humanas y le encuentro que es algo, no sé, creo que la psicología está en todas partes donde hayan las personas. ¿Sí? y es una ciencia que quería profundizar y llegar a entender, ¿no?, un poco el comportamiento humano. No sé si después de 4 años de carrera he logrado mi objetivo, pero bueno, sí que la verdad me ha aportado mucho como persona y me ha, bueno, también incluso a nivel atlético. Y la faena que tengo ahora mismo vinculada directamente con el deporte, pues directamente te diría que no, ¿vale? O sea, bueno, no es porque no estoy ejerciendo como psicóloga del deporte, por eso te digo que directamente no. Pero para mí sí que en cierto modo está vinculado porque, bueno, como he dicho antes, soy educadora en escuelas y los talleres que imparto son en hábitos saludables y también temas de salud mental. Y el deporte es una, bueno, obviamente es la base para obtener una vida saludable. Uh-huh. Y tanto a nivel físico como mental. Por lo tanto, sí que es verdad que como deportista y como atleta, pues le pongo ciertas pinceladas, ¿no?, de cosas que he ido aprendiendo en mi vida atlética a mi profesión ahora mismo. Y siempre he tenido el gusanillo y quizá el año que viene me animo a empezar el máster ya más específico en psicología del deporte. Eso también me gustaría en un futuro.
Estáis subiendo una generación muy muy bonita de jóvenes atletas, María Vicente, Ana Peleteiro, Usillos, De Arriba, Hortelano y muchos nombres evidentemente que me dejo. Muchos nombres que irremediablemente nos generáis mucha ilusión. ¿Cuál dirías que es la clave de este boom, por decirlo de una manera?
Uf, pues aquí me dejas un poco pillada, la verdad.
Sí que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que bueno, evidentemente no sois todos de una misma, bueno, sí de una misma generación, pero evidentemente hay años de diferencia entre unos y otros, pero sí. Es cierto que el ruido, ¿no?, el ruido en general en torno al atletismo es que hay una generación bonita y que ilusiona, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo, a ver, es que todos los nombres que me has dicho, por ejemplo, yo creo que venimos, todo el mundo tiene historias muy diferentes, ¿no?
Y claro.
Y venimos de sitios muy diferentes y con caminos muy diferentes, ¿no? Entonces creo que quizá el boom este también, lo que esté generando tanta ilusión también es como esa diversidad, ¿no? Quizá de caminos y de historias, ¿no? Estoy, bueno, yo siento, ¿no?, que ahora pues todos los artículos que se escriben de gente, incluso el otro día pues leía el de Jesús Gómez, ¿no?, que me dejó impactada hasta a mí misma, que no sabía de la historia de este chico. Creo que eso es lo que capta, lo que captura, ¿no?, un poco, lo que capta la esencia al final, esa diversidad, esa manera de llegar allí de distintas maneras. Y creo que todos transmiten una pasión. Creo que ahora mismo, comparado con hace unos años, que quizá el atletismo se podía ver directamente ya como una vía de salida profesional, ahora quizá la gente es como más bonito, ¿no?, el escoger el atletismo, porque vivimos en un momento, en una época, ¿no?, de mucha globalización y que tenemos muchas posibilidades de vida.
Sí.
Y creo que es como aún más bonito que hayamos escogido todos, ¿no?, tirar por esta vía, que es una de las más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, yo a nivel personal te diría eso. No sé si bien te respondo a la pregunta, pero...
Sí, yo creo que sí, la verdad es que sí. De hecho, creo que lo haces bastante, de forma bastante rica. Por otra parte, nos gustaría, ya para ir acabando, que hagas un poco de pitonisa. Sé que es complicadísimo y que me dirás, es imposible que lo condense en solo tres nombres, pero que nos digas los tres nombres españoles que crees que más van a sobresalir en los Juegos de Tokio, que al final es un poco... lo que está en el horizonte, el objetivo ese primordial, digamos, de nuestros atletas.
Pues mira, bueno, el primero que creo, porque creo que ya lo ha demostrado y creo que se ha solidificado como atleta y bueno, que va a hacer una actuación magnífica seguro, es Ana Peleteiro. ¿Mm? Creo que lleva una trayectoria que puede darla. Después te diría... Bueno, es que este chico Jesús Gómez a mí me ha dejado muy impactada también, la verdad. ¿Sí? Este chico, y además su historia y todo, lo veo también como alguien posible de, una posible persona de resurgir, ¿no? Como dicen, todo este medio fondo español. Y después, no sé, pues te diría alguien más que aparezca que no nos lo esperemos.
¿Y el de Zoya, Naumov? ¿Qué tal?
Sí, hombre, eso quedaría demasiado egocéntrica, ¿no? Pero... Y no sé, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Porque
podría dar la sorpresa.
Sí, la de Glasgow será tu primera gran cita internacional, pero bueno, uh-huh. Te llega en un momento idóneo, poco más de un año para Tokio. Y, sí. Y bueno, un poquito, ¿qué significa esa palabra para ti, Tokio? Si un sueño posible, algo que está en el horizonte pero que no te obsesiona, tu gran objetivo a medio plazo, no sé.
Mira, para mí Tokio hasta ahora sonaba como un sueño.
Sí.
Y bueno, y lo sigue siendo. Pero sí, la verdad que después de esta marca en pista cubierta, y sobre todo ya dejando de lado los números, sino escuchando más a mi cuerpo a nivel de sensación, pues ya lo puedo ver como un sueño no lejano, sino más cercano. Y como algo en lo que puedo trabajar para llegar. Así lo dejaría.
Bueno, pues Zoya Naumov, nos ha encantado, la verdad, descubrir un poquito más sobre ti y, bueno, sencillamente darte las gracias por estar con nosotros y sobre todo darte mucha fuerza en ese debut en una gran cita internacional, como decíamos, en Glasgow, y que vamos a seguirte desde aquí los pasos seguro y, bueno, deseando que tengas una buena actuación y sobre todo que, como decías, que estés contenta con lo que hagas.
Muchísimas gracias por contactarme y dedicarme este rato.
Para finalizar, agradecer de nuevo el trabajo de nuestro compañero Gabriel Funes en la edición, impecable, y mandar todas nuestras fuerzas y buenas vibraciones a los 43 atletas y a todo el equipo español para Glasgow. Y como siempre, nuestra despedida en forma de arenga. Para ellas y ellos, porque son unos luchadores y seguro nos llenarán de orgullo en Escocia. Es del cantante Facundo Cabral. No digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes.